onda? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por encenderle a este que es el programa favorito de la televisión en todo Canal 44, en todo el canal. Este es el programa que tiene que observar, sus sótanos, que en esta ocasión son los sótanos del Educar, más o menos. Como cada semana tenemos a mi querida amiga Rubí Bobadilla, que está en la casa.
Hola, amistades, ¿cómo están?
Y a mi queridísimo gentleman de San Juan de Dios.
Yo vine por mi certificado de primaria hoy.
Yo por el de secundaria. Sí. Con suerte lo consigo.
No,
con
amigo,
suerte
yo sí vine por plaza.
Ustedes saben muy bien que semana con semana tenemos a una o un invitado muy especial. En esta ocasión tenemos repitiendo, porque nos gusta repetir a veces. Cuando el invitado vale la pena y la coyuntura es la extraordinaria, es la correcta, pues nos lo traemos y nos levantan el teléfono porque dicen, de aquí voy a crecer, güey.
Claro.
Entonces tenemos claro. Al buen Illich, quien regularmente digo, es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en esta sección, en la sección
en Jalisco.
De aquí a Jalisco, ¿no?
47, con mucho gusto.
Pero también es maestro de secundaria, por eso decía yo que quiero mi certificado, güey. Sí.
De aquí a tener casa en La Joya en San Diego, ¿no?
Bueno, esos son otros tiempos. Nosotros no nos toca eso, nos toca más bien defender a nuestros compañeros y compañeras.
Muchísimas gracias por venir de nuevo a sus sótanos. Hay temas buenos,
sí.
Hay reformas buenas. Y ahí parece aparentemente una disidencia entre una coordinadora y un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Le parece si comenzamos a platicar por qué hay diferencias entre uno y otro?
Sí, no,
porque a lo mejor hay mucha gente que dice, la CENTE, el CENTE, ¿qué diablos?
No, al contrario, gracias por invitarnos. Para nosotros es un honor estar aquí. En efecto, mucha gente que ya tiene muchos años vinculada al sindicato, a lo que representa el sindicato, tiene claro que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con ese, pues obviamente somos el sindicato, un sindicato unitario, nacional, que tiene peso de muchísimos años. Nuestro líder nacional se llama Alfonso Cepeda Salas.
Oiga, ¿todavía tienen el mural de Elbester Gordillo ahí en sus oficinas?
No.
Si en la emergencia epidemiológica y al riesgo epidemiológico.
De hecho, ya hicimos una remodelación.
Ah, qué
y
bueno.
Lo cambiamos por una línea del tiempo con todas las dirigencias que han pasado a nivel seccional.
¿Con el Elbester Gordillo ahí?
No, de hecho, solo se limitó a todas las dirigencias.
Ah, ya se nos olvidó.
Ahí se brinca.
No, de hecho, le voy a decir una cosa. Una institución como la nuestra jamás puede ser oda a la persona. Es oda a los valores que representa la institución. Claro, tenemos historia y tenemos actores de toda la vida. Hoy nuestro dirigente nacional, que es el maestro Alfonso Cepeda Salas, le toca a él. De hecho, él nos ayudó con el proceso de remodelación de ese edificio y para mí era muy importante darles el servicio que se merecen nuestros compañeras y compañeros. Pero espérame, regreso a la pregunta que nos hiciste del CENTE y de la CENTE. Es muy valioso que sepan que...
Perdón por desviarme, acostumbramos a hacerlo.
Ojo, pertenece al CENTE. Es un grupo disidente al interior del sindicato.
La coordinadora nacional.
Exactamente. Y si bien nosotros siempre hemos respetado todas las formas de manifestar un esquema de necesidad,
pluralidad,
no compartimos con esta ruta de dejar a los niños sin clases.
Pues. Son más de choque, ¿no?
Normalmente sí, normalmente
o sea,
sí.
El CENTE suele ser, el sindicato suele ser visto más de diálogo, más sentarse con el gobierno, incluso hasta más pro gobierno, cualquier color que sea, y la CENTE es visto como la coordinadora que sale, ignora clases.
¿No?
Ajá. Y exacto. Marcha y hace plantones, ¿no?
Con toda franqueza, obviamente nosotros representamos prácticamente más del 91% de los trabajadores de la educación y en Jalisco con mayor razón, ¿no? Hay pluralidad, siempre la ha habido y siempre la va a haber. O sea, es más, sería contra natura pensar.
De los maestros estatales,
¿por qué
es estatales, ¿no? O sea, de aquí.
Yo soy de la sección 47, que somos los estatales, pero pertenecemos al CENTE.
¿Aquí cuántos agremiados tiene?
Tenemos casi 60,000 compañeras y compañeros entre activos y jubilados.
¿Así todos?
No, de hecho en Jalisco hay 150,000 trabajadores entre.
O sea, este programa tiene 150,000 vistas.
No, 60,000.
Claro, jubilados.
Ah, ya.
60,000 personas nos están viendo ahorita por obligación, si no, no llega su cheque quincenal.
Sí, no, esa es la diferencia de nuestro sindicato. Nuestro sindicato funciona a través primero de una ruta de convencimiento y de mesas de negociación. Difícilmente ahora solamente saliendo a la calle resuelves temas.
O sea, si un maestro le acaban de dar su plaza, automáticamente entra al sindicato.
Exactamente.
O tiene que levantar la mano y decir, a mí sí me gusta lo que está haciendo el maestro Illich, quiero ser del sindicato. No,
en nuestro sindicato.
O en los medios de que te hacen.
Hay 300 sindicatos y uno negro, ¿no?
No, en nuestro sindicato automáticamente perteneces al CENTE con el. Ojo, también tiene que ver con la historia de cada estado. En el caso de Jalisco, somos un sindicato que tiene unos ciclos muy, muy puntuales de cómo generas información. Tú cuando entras al sistema, lo primero que tienen que hacer es darte la bienvenida, ¿no? Oye, bienvenido. Ah. Estas son tus prestaciones, estas son tus conquistas. Mucha gente nos decía, no, hombre, es que pues a mí ni me preguntaron. Sí, pero cuando tú recibes tu talón de cheque, viene con muchas conquistas de muchos años para atrás. O sea, no venía en automático. Ningún gobierno nos regaló el aguinaldo, nos regaló los incrementos salariales, no. Conceptos especiales. Vacaciones. Todos vienen de una conquista de 83 años para atrás. Entonces,
pareciera que va hasta la Ley Federal del Trabajo, ¿no?
No, y de hecho nosotros, gran parte de nuestros temas es que pertenecemos al apartado B del artículo 123 constitucional, que es donde los trabajadores al servicio del Estado les toca, bajo este esquema, pertenecer a un sindicato unitario. Nosotros, hay muchos trabajadores, sobre todo todas las industrias privadas, pertenecen al apartado A. Y sí tiene sus diferencias, que es importante saber dónde estamos los del apartado B. Obviamente, nosotros lo que queremos es que el sistema educativo sea el que crezca. Los dos objetivos, acuérdense que les comenté del CENTE, es uno, obviamente, como todo sindicato, defender los derechos y conquistas de sus trabajadoras y trabajadores.
¿Cómo lo han hecho para quitar?
Dos, perdóname, defender la escuela pública. O sea, es una diferencia de cómo funciona nuestro sindicato. No nada más es al trabajador, sino también su razón de ser como organización gremial, ¿no? Ahora sí, perdóname.
No, ¿cómo quitar este chip de la cabeza de lo que hicieron muchas y muchos otros en el pasado, donde los sindicatos representaban solo beneficios para quienes los dirigían?
Fue exponencial.
Que ahora se puedan plasmar, o cómo lo ven ahora las y los maestros, que digan, sí me está beneficiando estar en el sindicato.
Es que mira, yo te diría, ahí sí tengo que decirlo con toda franqueza, cuando cambió el modelo de elección, el que nos tocó a nosotros ser electos, cambiaron muchas cosas, ¿eh? Ahí sí, la verdad es que nuestro líder nacional, el maestro Cepeda, le tocó empujar la verdadera democratización.
Dicen que si mencionas el nombre del secretario, del líder sindical, tres veces frente al espejo en la noche, te dan tu beca, Rubio.
Mencionando mucho. Hay plaza en Centro Guadalajara.
Somos un sindicato donde el factor humano es clave. Estamos trabajando entre personas. Si nosotros nos pusiéramos a ver...
Antes también, señor. Antes también.
Pero ojo. Mm. En el pasado estaba este esquema corporativo. Hay que decirlo con toda franqueza.
Dedazo, papá.
Cambia el modelo y ahora te tienen que elegir escuela por escuela. Y entonces, en la escuela a la que vas te dicen, oye, yo voté por ti, pero te exigen de la misma manera. Te piden, oye, ríndeme
era
cuentas.
Gremial antes.
O sea, sí cambia mucho el esquema anterior. Ahora, claro que hay una barrera todavía. Tenemos que comunicar mucho mejor con los compañeros, tenemos que decirles de qué se trata el sindicato, por eso recuperamos el 1 de mayo, que teníamos añales que no se hacía, y de menos a más, para que la gente diga, nada de lo que tenemos es gratuito, hay que empezar a empujar juntos con una agenda muy puntual, saber negociar con el gobierno, ver qué temas podemos avanzar rápido, qué le toca al Estado y qué le toca en la federación con
nuestro líder nacional. Si bien es cierto que hay muchas conquistas sindicales, hay muchos derechos ganados para los maestros y maestras, ¿de cuánto es el presupuesto que tiene el sindicato de los maestros? O sea, ¿cuánto mueve usted para mejorar escuelas, para mejorar, no sé, comprarles computadoras?
Mira, es buenísima tu pregunta. Nosotros lo que hacemos es prácticamente, pongámonos a pensar que hay muchos estados, cada uno que tiene su gobernador. Como yo soy estatal, tenemos que negociar con el gobierno del estado lo que pasa en Jalisco, ¿no? Nuestro salario se negocia en la federación. Hay una mesa central, ahí solamente lo decide nuestra presidenta de la República y en este caso nuestro dirigente nacional. Una mesa de trabajo prácticamente es Secretaría de Educación Pública y Hacienda.
Hubo un aumento global del 9%.
Exactamente. Todavía vamos a apenas anunciar los detalles de cómo se va a llevar a cabo este aumento, porque cada estado puede tener diferencias, sí. Y les puede ir, incluso en caso de que nos va a ir mejor, por cómo están las conquistas estatales. Ahora te vas al estado. Ahí te toca gestionar. Por ejemplo, somos el único estado del país en este momento que le está entregando computadoras a todas y a todos los docentes.
Pero ese,
son 80 mil en total.
¿Esa compra sale del dinero de las aportaciones magisteriales?
Sale del gobierno del estado. Obviamente ellos tienen diversas estrategias. Por ejemplo, hay un fideicomiso, que es el que le está invirtiendo a las escuelas en Jalisco, que se llama Fineduc, que es el programa que le dominó el gobernador Jalisco con Estrella. Ese programa tiene recursos que se sacan por el impuesto de la nómina. 1% del impuesto de la nómina se va a un fondo especial para escuelas. Eso fue una gestión del gobierno. Nosotros, con ese esquema de fortalecimiento, le pedimos al gobierno, oye, después de pandemia, necesitamos que las maestras y los maestros tengan herramientas de trabajo. Se obtuvo, por así decirlo, un nuevo derecho, el derecho a tener una herramienta, una computadora, que después de 2-3 años, ya lo comentamos con el gobernador, con Pablo Lemus, pues, oye, ya va a estar obsoleta a los 3-4 años, dame una nueva. Es un esquema necesario y más en esto, en esta
eso época. Es con cargo solo para Jalisco. De las personas, solamente
exactamente,
en
eso es con impuestos. Es
y ahora, la administración, o como decía mi amigo Chaparrito, porque sí está Chaparrito, lo ven grandote y hermoso, pues, pero está Chaparrito.
Mi corazón es gigante y es de ustedes.
Todo tú eres un corazón, sí, amigo.
Menos mal que es tu amigo.
Las aportaciones voluntarias, antes pues se dilapidaban en bolsas así ostentosas y así, ¿no? Ahora, a ver, mentiras.
Ahí les da cómo funciona.
Ahí
les da cómo funciona. Es muy, muy buena pregunta y también nos lo preguntan mucho. ¿Cómo funcionan las cuotas sindicales? Las cuotas sindicales, para empezar, somos un sindicato unitario.
Está cebollando bien chido, ¿verdad?
No, es cierto.
Oye, excelente pregunta.
Hacen fiestas bien chidas.
Y además evadiendo todas, ¿eh?
No, es cierto. En el sindicato, las cuotas, es el mismo esquema solidario que en la nación. Todas las cuotas no se las dan a la sección directo, se van al centro. Y del centro se redistribuyen.
¿Quiere decir, qué porcentaje de la nómina quincenal le
quita? El 1%, es el 1% de tu 0,7. A cualquier trabajador en activo. De ahí se van al centro y se redistribuyen. Obviamente, claro que el sindicato, gran parte de su presupuesto es todo lo que es su propia infraestructura, obviamente equipamiento de su propia infraestructura, los eventos más importantes que sí le tocan cubrir al sindicato. Y se los digo con mucha franqueza, una sección chiquita, no sé, estoy pensando en la estatal de Nayarit o la estatal de Colima, no se podría sostener solamente con sus cuotas. Si tú eres una sección muy proactiva, el Comité Nacional te apoya y, oye, ¿sabes qué? Empujemos proyectos en tu sección. Por esa razón es bien importante que la gente sí sepa. Nosotros, a nuestros trabajadores, acuérdense que es dinero privado. La cuota sindical es dinero privado de los compañeros. A ellos se les tiene que informar. Oye, si son esto, en esto, en esto y en esto. Y cada año nosotros somos una sección muy proactiva, dicho sea de paso, tenemos muchos proyectos para empujar. Por ejemplo, nosotros ya obtuvimos, desde que viene con ustedes, ahorita, ya tenemos 5 terrenos nuevos.
De nada, güey.
Donados.
De nada, secretario.
Gracias, porque fue gracias al programa.
Sí, se sabe.
A la catapulta que represento. Muchas gracias.
¡Qué chido!
Tenemos ahora predios que fueron donados por diversos ayuntamientos y ahí vamos a ser sedes regionales. Esas sedes regionales queremos que sea un acercamiento al compañero, que el de Autlán no tenga que venir a nada a Guadalajara si no es para venir de vacaciones o por gusto, ¿no? No una licencia económica, no un préstamo, no un evento sindical. Queremos que las regiones realmente se genere este esquema de apropiarte y regionalizar al sindicato. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita para acercarlo a los compañeros.
Hasta ganas de ser maestro, ¿no?
Y estar en
cuando
el sindicato.
Gusten.
Y
estar cuando
en
gusten,
el
cuando gusten.
¿Tú ya fuiste? Solo tuvieras una plaza, Rubí.
Tú ya fuiste, profesor de secundaria.
Pero privado. De escuela privada.
Es igual, las hormonas están igualitas en lo privado y en lo público. Usted es profesor de secundaria.
Ya no va.
¿Cuándo le puedo decir líder sindical y cuándo le puedo decir profe presente, ¿no? Pero espérame, aguántame con la pregunta, porque sí. Sí.
Vaya recreo. Vaya recreo.
Este es el momento del recreo, está cerrado el timbre. Regresamos en menos de lo que se prepara una sopa instantánea. En menos de lo que se prepara una sopa instantánea.
En este su programa Los Sótanos del Educar, como ya lo decía mi amigo Isaac, estamos muy contentas y muy contentos de que sintonice semana con semana este programa, porque lo hacemos para ustedes que están allá en casita, en la oficina o manejando, viendo Los Sótanos del Joder, ya chiste localísimo. Sí.
Ahorita está en telesecundaria.
Hace 3 años en la clase de secundaria. Y justo hablando de la clase de secundaria, pues hoy tenemos un invitado muy especial, quien es Ilish González, que es el presidente de el CENTE.
Secretario general de la sección.
El secretario general de la sección Guadalajara del CENTE.
Está muy maestro, ¿no?
Sí, justamente es a lo que vamos, a lo que va nuestro siguiente bloque.
Amo y maestro.
A lo que va.
¿Cuándo es cada cosa? ¿Quién sabe?
Justo, y aprovechando esa parte, quiero que me platiques tu opinión respecto de esta iniciativa que se ha estado moviendo, que han estado por ahí mencionando algunos líderes, pues digamos, no sé si de opinión, políticos, que lo decía, por ejemplo, Ricardo Villanueva, que es el discutir sobre las pantallas, el cómo están las pantallas incidiendo o no en la educación de nuestros estudiantes. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no poder educar con las pantallas en clase?
Mira, es un tema a nivel mundial, ¿eh? Yo creo que el reto sí es gigantesco. Es más, si ustedes estuvieran frente a un aula y se dieran cuenta, los que venimos con años en esta transición, de que hace no tantos años...
Pero se vaya despacito, mi amigo no entendió desde aula.
No, yo sí. Y es imposible dar clases porque son alumnos súper dispersos.
Es que tomen en cuenta algo. Hace no tantos años, un alumno te preguntaba a ti, maestro, te decía, maestro, tengo esta duda. Y lo que tú le contestaras, eso era. Hoy tú tienes herramientas como Google, como ChatGPT, como Gemini, la que tú quieras. Todo es cuestionable y todo es debatible. Por lo tanto, obviamente, la dispersión es un factor importante y la duda sobre todo lo que haces. Entonces, creo que es muy importante que tengamos las herramientas correctas. No podemos tampoco decir que es un enemigo la inteligencia artificial o los teléfonos. No, es una herramienta. El problema es que sí creo, estamos a favor de que vaya un esquema que lo regule, que lo controle. Hay que decirlo con toda franqueza. También tiene que ver el rol de las familias. Acuérdense que la escuela es un lugar secundario. El lugar más seguro de un niño o de una niña tiene que ser su casa.
Según el secretario de Educación.
Mario Delgado, deja ese cuerpo que no te pertenece. No te caben los ojos.
Tendría que ser. Pero ojo.
La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niñas por conveniencia del mercado.
En muchos de los casos, lo que nos toca ver es que ese grado de dispersión que tiene un niño de que te dice, no, pues aquí yo agarro un video y todo el día YouTube, tiene que ver en que tampoco hay control sobre qué contenido están viendo. Claro. Yo sí creo que es muy pertinente el debate, ojo, pero hay que preguntarle a las tres partes.
Pero, por ejemplo, aquí en Jalisco tenemos incluso iniciativas que trabajamos de la mano de Google, donde Google está presente en las aulas. Entonces, ¿cómo diferenciar eso de cuando no se está haciendo un buen uso?
Yo creo que ahí la clave es el maestro. O sea, tienen que, así como los compañeros, maestras y maestros, tienen la confianza de los padres de familia para decidir sobre el tema de qué contenido del libro de texto sí y qué no, lo mismo pasa con el tema de la tecnología. Creo que hoy necesitamos darle ese rol al maestro. El que sabe el contexto de cada lugar es el maestro. Una maestra que llega y en su zona, en su región, es una zona rural, que vive del campo todavía, sabe perfectamente qué herramientas son las que tenemos que empujar con nuestras niñas y nuestros niños, que alguien de ciudad. Entonces, creo que es muy importante entender que hoy, por eso hay que darle reglas, simplemente reglas. No es prohibir, no es decir, ah, ya con esto no se va a usar. Sé que países como Brasil han avanzado mucho en el tema de plano restringir el acceso. Pero creo que lo que tenemos que hacer nosotros es el modelo mexicano, sin emularlo de nadie, y ver qué habilidades hoy requerimos. Te pongo un ejemplo. Hace muchos años nos decíamos que en las secundarias técnicas te enseñaban carpintería, te enseñaban electricidad.
Postura.
Yo les diría, ¿en qué momento el plan de estudios con esa velocidad se actualiza para decir lo que le sirve a Jalisco? Si aquí lo que más está moviendo, sí hay mucho del sector electrónico aquí en Jalisco, sí somos el gigante agroalimentario, entonces ahí tendríamos que estar teniendo la educación técnica, tendría que irse para allá, y viene desde educación básica. Entonces,
creo que al final se incide, ¿no? En las ciudades,
claro,
y en su futuro.
Claro, pero casi siempre la demografía, el cambio es más rápido y la tecnología nos lleva mucha ventaja que lo que avanza el plan de estudios. Claro.
Y ahora, ahorita usted ya no es profe porque es amo de la CENTE, pero...
Del CENTE, del CENTE.
Perdón,
el sindicato.
Perdón,
no soy amo de nada.
Se me fue. Uno se resbala. En la casa líder, del sotanero, líder. El que no cae resbala.
No.
Ahorita que es líder de la CENTE. Bueno, justo eso. Cuando te enfrentas a un aula, decía, ya no es profe, ¿no? Pero, sí, quién sabe. Ahorita me...
No, maestro, nunca dejas
ahorita,
de estar.
Ahorita me respondes.
No puedes estar, no, pero tienes que estar en las escuelas.
Pero cuando ya tu reto no es que los preparara morros para a nuevas generaciones para que sean electricistas, ¿no? Para que sean...
El próximo secretario técnico del...
Ganaderos, ¿no? Sino que quieren, aspiran a ser influencers, aspiran a ser tiktokers.
YouTubers.
Aspiran a ser
gobernadores de Jalisco.
Politiktokers.
O YouTubers,
¿no?
De todo, pues.
Todo eso. Hay una frustración inherente a la labor docente porque ya no estás preparando a personas que realmente quieren ser socialmente productivas, sino generadoras de contenido que idiotiza a personas que, o a las próximas generaciones subsecuentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto allí? Para cambiar un chip y crear nuevas generaciones que sí les sirvan socialmente.
Es que, es que no podemos olvidar que el rol del maestro sí es ser guía. La maestra y el maestro les toca esa parte. La realidad que vivimos en el país, aunque nosotros quisiéramos taparla en la escuela, no podemos. Porque llegas a tu casa y el niño puede ver, o la niña o el joven, prende la tele, prende la compu, prende el teléfono. Y ahí vas a ver, ahí va a tener un choque de realidad de lo que realmente hoy se está consumiendo. La clave es qué valores vas a propiciar, cómo va a ser esa alianza con madres y padres de familia para decirles, oye, tenemos que ir por esta ruta es la productiva, la que nos ayuda. No tampoco podemos llegar a un grado de control, o sea, autoritario, de imponerlo. Tiene que ser con puro análisis reflexivo y mucha escuela de padres, que creo que tenemos que trabajarlo mucho juntos.
Esa alianza con padres y madres de familia, se da... mágicamente cuando el secretario de Educación dice que no son guarderías, o sea...
Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral.
ese vínculo que se ha trabajado durante años no se rompe así.
No, fíjate que la ventaja de ser maestro es que eso sí se da solamente en el aula. Cuando llegas al aula, cuando entregas calificaciones, cuando recibes a los
niños. Pero el mensaje no es súper contradictorio que la Secretaría de Educación diga no somos su guardería.
No, es que ojo, yo creo que al final, sin radicalizar los polos, ¿no?
No, o sea, por un lado, dijo por el secretario.
Lado, sí, pero por un lado hay que decirlo con toda franqueza. En el contexto del tema del ciclo escolar, del ciclo escolar, nosotros siempre hemos dicho, el maestro, la maestra es el que sabe el desgaste que conlleva en esta época un ciclo escolar completo.
Claro.
¿Y qué pasa en el mes de junio? ¿Y qué pasa en el mes de julio? Ajá. Nosotros como sindicato hemos defendido que sí se justifica tener 2 meses de receso en verano. 2, no 3, 2. ¿Por qué razón? Porque evidentemente sí hay estadísticas que nos dicen qué pasa durante el mes de julio. Desgaste emocional, claro. Aprovechamiento escolar, obviamente factores del
descarga
clima.
Descarga administrativa.
Todo lo que implica. Entonces, yo creo que ahí, tanto para el niño, pues tampoco ya no es sano estar a 38 grados en esas condiciones con el desgaste de todo el ciclo, como para obviamente las maestras y los maestros. Pero de ahí a que digamos que hay que contraponer a los maestros contra los padres de familia por el tema de si es guardería, no, claro que no. Los padres lo saben. La mayoría, la inmensa mayoría de las madres y los padres de familia saben la herramienta tan importante que son las escuelas. Y también entienden cuando ya no hay aprovechamiento. Cuando ya llega un punto en el cual te das cuenta, llega tu hijo y ya no hay aprovechamiento.
Y ya nomás están viendo pelis, ¿no?
O sea que sí, es la de, ay, al poco las últimas semanas ya ni las usamos.
No, fíjate que lo que pasa es, les voy a dar un dato, que no lo dijo, no sé por qué no lo dijo el secretario. Los consejos técnicos escolares, que son la jornada administrativa, por así decirlo, de manera
cuarto
mensual,
viernes de cada mes.
Que se trabaja, mucha gente, fíjense bien lo que pasaba, mucha gente creía que era como era un día de no clases, pues como si no fuera día hábil para los maestros. Claro que no, se trabaja muchísimo ese día. Esos 12 días, más o menos, 12 días al año, los quitaron en su momento, después de pandemia, del calendario escolar como días hábiles. Y esos son los 12 días que, conforme, si se dieron cuenta en pandemia, los fueron quitando semanas, semanas, y se hizo más chiquito el receso. Obviamente había que hacer jornadas de recuperación, obviamente, por lo que pasó en pandemia. Pero oye, ¿cuántos años pasaron de la pandemia? Ya estas jornadas ya no son necesarias, ya tienes que hacer una ampliación. ¿Qué sucedió? Bajo este esquema, tú cada mes, tú tienes esta ruta de aprovechamiento. Tú decides que si al final del año, ya que está terminando el ciclo, oye, fíjate que ya tenemos las últimas semanitas para hacer trabajo administrativo. Hay escuelas que hacen talleres, hay escuelas que hacen obra de teatro, hay escuelas que hacen... Y hay unos proyectos espectaculares en Jalisco, de veras, los voy a invitar. El otro día me invitaron al concierto de la Anexa a la Normal, es una secundaria.
Eso es una joya,
¿eh? Está espectacular. Pero
ojalá lo abrieran al público.
Ellos duran meses planeándolo y están felices de llevarlo a cabo al final. Bueno, ahí se demuestra que siempre estás preparándote. Claro, son habilidades no ordinarias, son muchas culturales, deportivas, musicales, y creo que cada plantel tiene esa flexibilidad. ¿De qué depende todo esto? De la maestra y del maestro. Es de respetar esa autonomía profesional.
O sea, no es lo mismo lo que se vive dentro de un aula de clases a lo que se dice desde el escritorio de José Vasconcelos.
Normalmente siempre tenemos que ponderar lo que pasa en el aula, lo que pasa en la escuela. Claro, hay que decirlo con toda franqueza, ¿eh? Todo lo que se negocia en una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación Pública, se negocia para ver qué hacemos con el ciclo escolar, cómo modificamos programas, qué podemos hacer para mejorar lo que estamos haciendo, pues.
¿Y cómo se baja esa información al maestro? Porque el maestro, lo primero, el maestro de ustedes, sea Autlán, ¿no? O Villacorona, cual sea, que prende las noticias y ve a su secretario de Educación diciendo, no somos guardería, nos vamos mes y medio antes, o sea...
Y traigo un pinche papelito, ¿no?
¿Cómo se baja esa información?
Un video de quiénes votaron. Mira, y quiénes no.
Para ser muy francos, cada consejo técnico se ponen videos de lo que anuncia el secretario de Educación Pública y mira, vamos a ver esto. Pero también hay un trabajo en esa escuela. Y el director y el supervisor o la supervisora son los que trabajan lo que va a pasar en esa escuela. Entonces, insisto, no te vas a equivocar si le preguntas a los profes. Todavía, de verdad, muchos directores y directoras porque están muy aterrizados en esa parte.
No solamente era eso, ¿no? También es cómo se va a trabajar durante el Mundial, que aquí se dice se van a ir de manera virtual. No sé
solamente si, los días que haya juego.
Pero asumimos que no todos los niños tienen... De entrada, que no todos van a tomar la clase porque van a ver el partido y que los que sí quieren tomar la clase y no tienen la herramienta tampoco la van a tomar.
Claro.
¿Damos por perdido ese día?
No, fíjate que eso es otro tema importante. Decir que no van a ir frente a grupo no quiere decir que no van a estar trabajando o aprendiendo. Imagínate el experimento tan padrísimo que va a ser. Ser sede de un mundial. Va a haber muchos niños y niñas que no van a volver a hacerlo.
Bueno, sí.
Eso decía mi familia en los 86. Y dice, no, fue toda una experiencia en ese momento. Bueno, tú puedes aprender muchas cosas vinculadas a la escuela, en educación básica, por lo menos. Yo te diría en primaria y en secundaria, vinculado al mundial. Ese día en particular puedes no estar frente a grupo y no quiere decir que no va a haber actividades, que no va a haber tarea, que no va a haber temas que sí te pueden generar hasta un impacto directo en lo que pasa en la escuela y lo que trasladas a la sociedad. O sea, sí se puede aprender.
Que aquí son 4 días, ¿no?
Aquí son 4 días.
Que si el trabajo en equipo, claro. Que si el impacto económico, que sí.
Claro, o sea, ¿qué tanto mueve el fútbol
y
en
si,
el mundo?
Y si, por ejemplo, la selección mexicana avanza y llega a la final, todos esos días se van a...
Ojalá en esas estuviéramos.
No, pero esos los tenemos
contemplados. Estaría padrísimo. Obviamente, depende de las fechas, porque acuérdate que hay una flexibilidad conforme pasan los días. Lo que se acordó aquí en Jalisco es que de aquí prácticamente al día 30 de junio serían las clases presenciales. Entonces, el Mundial se supone que termina, acuérdate, hasta el 19 de julio, tengo entendido. Entonces, ya puede ser incluso que para cuando toquen esas etapas, pues ya no hay ni clases presenciales. O sea, ya dependerá mucho de la etapa en la que esté México. Ojalá en esas estemos.
Antes de que cerremos, porque estamos a unos cuantos minutitos de ya darle cierre a este programa, de antemano le anticipo un agradecimiento por venir de nuevo.
No,
pero
al contrario, ustedes.
Hay un tema que sí nos gustaría saber, igual y si luego lo abordamos más a detalle, pero la cantidad o el porcentaje de maestros que están borneados y que necesitan atención psicológica debido a la gran cantidad de chamba que atraviesan, contra los que, digamos, están medianamente bien.
Híjole.
En función de la
chamba. No quiero echarte mentiras, porque eso hay que censarlo bien.
No tienen
censado. Ha habido, porque ¿sabes qué? El movimiento, tomen en cuenta un factor, el sistema educativo cambia cada quincena, literal. Cada quincena entran nuevos y pueden salir nuevos. Así funciona el sistema, así de grande es. Así de grande es educación. Por lo tanto, hay que estar midiendo constantemente quiénes quedan y quiénes van.
Oportunidad de plaza, Rubí.
Puede haber muchos compañeros de veras jóvenes que están diversamente adaptados a estas cargas de estrés y otros que no. Sí te puedo decir algo, ¿eh? De que es la mayoría, eso no es duda, ¿eh? No hay que hacer análisis para pensarlo. Me gustaría mucho, es muy bueno el tema, porque sí hay que censar qué podemos hacer, ¿no? El tema de psicólogos. Nos están pidiendo mucho psicólogos en las escuelas, algo que no estaba contemplado.
¿Psicólogos para estudiantes?
Claro, porque eso, eso le ayuda al maestro a tener más herramientas y habilidades para darle seguimiento y atención, por ejemplo, ¿no?
Illich González, muchísimas gracias de nuevo cuenta por venir aquí a sus otras.
¿Qué, ya?
Estimado Isaac, Rubí, Jera, no, al contrario, yo les agradezco mucho de la invitación y cuantas veces sea necesario aquí vamos a estar para
compartir. No, sí le vamos a dar lata, este es un gran tema que también tenemos que tocar. Y bueno, pues estás en un medio público de la Universidad de Guadalajara.
Claro.
Y es muy necesario.
Regresando,
nos toca hacer equipo para ayudarle a nuestras escuelas.
Y Rubí, Jera, Illich, y a usted, gente, que estuvo enfrente, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente de estos, que son sus sótanos.
Saludos a la Nexa, la normal. We'll be right back.